sabes.
Radio Universidad de Chile presenta Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez. Padres al Día. Datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.
Hola, 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 ¿cómo están? Los saluda Paola de la Torre. Espero que se encuentren muy bien todos ahí en sus casas, en sus lugares de trabajo, en el auto donde nos estén escuchando en este momento en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile este día miércoles. Miércoles y viernes, recuerden, siempre los estamos acompañando de 11 a 12. Me ubican en Twitter como arroba Paola de la Torre y en Instagram arroba Paola de la Torre CH. Acá está conmigo ya Valeria Gómez también, periodista, colega.
Hola, hola,
y amiga.
¿Cómo están?
Bien,
qué rico saludarlos
bien
a todos.
A ella en Instagram la encuentran como arroba Vale Gómez Fu. ¿Cómo estás? ¿Está ahí?
Ahí estoy, aquí estoy. Sí, tú sigue nomás.
Eso, está viendo el tema para que aparezcamos también en vivo en nuestro fanpage. Así que nos pueden empezar a ver, además de oír también. Y las redes sociales del programa, Instagram y Twitter, son arroba padresaldía-bajo. Y nuestro fanpage, donde nos pueden ver ahí en vivo y en directo, es Padres al Día. Lo buscan como arroba programa Padres al Día. Y si nos quieren mandar un mail para proponer temas, hacer comentarios o para participar como auspiciador de nuestro programa, nos escriben a programapadresaldia@gmail.com. Desde tu computador, tablet o celular, porque no siempre hay una radio a mano, ¿verdad? Nos escuchan online en www.diario.chile.cl. Ahí está, todos los datos dichos para que nos comuniquemos y estemos ahí en contacto. Y vamos a pasar inmediatamente a nuestro tema central de hoy, porque hoy hablaremos sobre la visita al dentista de los niños, que ya es todo un tema, hay que decirlo, ¿verdad? Pero en esta ocasión lo queremos enfocar con una mirada diferente. Se trata de las atenciones para pacientes de manejo diferenciado, donde se incluye, en este caso, fíjense quién es el asistente del dentista, un perrito, perros de asistencia en la consulta, los que facilitan la atención dental de los niños. Así es, así que...
Raro, ¿no?
Ah, raro, pero a mí me encantan los perritos, así que lo encuentro genial. Y los niños todos aman a las mascotas en su mayoría, así que me imagino que debe ser una muy buena ayuda.
Ahora, eso tiene que ver mucho con este rechazo a priori que tienen los niños del dentista.
En general, claro.
O sea, hay como un miedo incorporado. ¿O no, Natalia?
Hola, hola. Sí, gracias por la invitación. La verdad es que sí, los animalitos nos han estado ayudando un montón en el último tiempo. Estamos trabajando en una fundación con perritos de asistencia que nos han ayudado.
Claro.
Con la Fundación Tregua.
Así es, claro. Vamos a contarles
que se especializa en el entrenamiento de perros para distintas terapias.
Así es.
Y Elvis es el perro que visitará mensualmente las consultas dentales para tranquilizar a niños con diferentes grados de autismo, síndrome de Down, odontofobia, por nombrar algunas situaciones que ustedes, me imagino, como odontólogos enfrentan.
Ahí en Centro Odontológico Plus Dent. Ahí es a donde van a poder encontrar a Elvis. Y para contarnos más sobre este novedoso método, ya la escucharon, nos acompaña Natalia Salvo, quien es odontóloga del Centro Plus o Plus Dent. ¿Cómo lo dicen?
Plus Dent.
Plus Dent. Sí. Ahí está. Chilenizado.
Que tiene harto plus, así como se veía de entrada.
Claro. Oye, Natalia, ¿qué pasa en general con los niños cuando llegan a la consulta? Así, niño común y corriente.
Un niño en general, cuando llega, va a depender mucho de los contactos previos que haya tenido en el dentista. Uh-huh. También, por lo tanto, de la edad. Si el niño ha ido antes al dentista, sabe qué es lo que hay que hacer y conoce todos los implementos que nosotros usamos. Si el niño nunca ha ido antes, es bastante choqueante llegar al dentista y encontrarse con estos olores, colores, ruidos, cosas totalmente extrañas en el dentista.
Por en lo el tanto, dentista.
Claro, depende de la cercanía.
Del vínculo que se haya generado.
Anteriormente.
Ahora, se comete el error, por ejemplo, de los papás que piensan que porque los niños están con dientes de leche, no hay tanta preocupación cuando los empiezan a cambiar y ahí ya
pasa
hay un
mucho,
error.
Exactamente, pasa mucho. Generalmente los papás cuando llegan ya llevan a los niños por dolor. Y ahí está el problema, porque cuando
ya
duele,
tarde.
Ya es demasiado tarde. Entonces el tratamiento que hay que hacer es un tratamiento mucho más invasivo.
Para hacer una primera experiencia.
Para hacer una primera experiencia. ¿Te das cuenta? Entonces es ahí cuando el rol del odontólogo es tratar de familiarizar al niño con esta intervención que va a ser complicada porque ya hay dolor. ¿Te fijas? Entonces es ahí el problema donde uno trata y nosotros como odontólogos tratamos de comunicar a los papás de que la primera atención o el primer acercamiento al niño tiene que ser a una edad temprana. Súper temprana.
¿Qué es una edad temprana?
Las normas, según el MINSAL, dicen que el primer acercamiento tiene que ser a los 6 meses de edad. Según la última disposición que entregó el MINSAL, el primer acercamiento es a los 6 meses. ¿Qué se evalúa en los 6 meses? Que estén el desarrollo facial normal, que haya una movilidad de los tejidos orales normales, que en el fondo uno hace una primera evaluación normal. ¿Te fijas? En el fondo que no
claro,
haya patologías.
Claro, pero nadie piensa que a los 6 meses tenéis que llevar a la guagua al dentista.
Nadie, o sea, jamás.
Yo creo que si yo hubiese dicho no, llevar a la guagua al dentista a los 6 meses, me hubiesen mirado como el entorno. Ay, ¿qué onda? ¿Estás loca?
Claro,
no sé.
Exacto,
¿qué?
Es complicado. Luego de eso viene el segundo control, donde va todo normal, tiene que ser a los 2 años. 2 años.
Perfecto.
Cuando ya se completa la dentición, no se completa, pero ya hay dientes en boca donde el niño ya tiene que estar familiarizado con esta higiene, tiene que haber algo de manipulación de su boca, el niño tiene que saber que es un tejido que se interviene, que hay que cuidar, que hay alguien que va a entrar en su boca y que va a sentir molestia. Pero esa molestia se transforma en una normalidad, porque comenzamos en una edad
claro,
temprana.
Se naturaliza.
Exactamente.
Sí. Ahora, ustedes lo que nosotras sabemos es que es como una atención bastante inclusiva.
Exactamente.
Porque tratan a pacientes con autismo, con síndrome de Down, con Asperger, y quizás que otras capacidades diferentes. ¿Hay diferencia entre un niño que no tiene alguna condición respecto a otros que sí?
Claro. Sí. Lo que uno puede observar es que el niño que tiene capacidades diferentes, como niños que tienen trastorno de espectro autista, que tienen algún síndrome asociado, como el síndrome de Down, tienen un acercamiento que tiene que ser más amigable al entorno. Bueno, como en todo niño, en verdad. Lo que uno intenta hacer cuando llegan estos niños es indicarles exactamente con imágenes qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, los niños con espectro autista, les mostramos con en el fondo, con imágenes, qué es lo que vamos a hacer. Primero, nos sentamos en el sillón, abrimos la boca y luego contamos hasta 5. Y le mostramos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5.
Perfecto. Y aquí es cuando ustedes hacen esta alianza con la Fundación Tregua.
Exactamente.
O sea, me imagino que hay resultados concretos, estudios donde Fundación Tregua, que se especializa en aplicar terapias con animales o con perros, dicen crucemos aquí conocimiento y cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia y en qué se ha traducido finalmente.
Sí, nosotros hemos estado trabajando con niños de distintas edades, donde el perro nos ayuda a tranquilizar al niño para poder establecer esta relación niño-odontólogo de manera más amigable, ¿cierto? El niño, cuando encuentra al animal, en este caso, se tranquiliza.
Se relaja.
Se relaja.
Imagino.
Hay un lazo que se genera entre el niño y el perro, y el niño ya siente que la situación ya no es tan incómoda o ya no es tan amenazante. ¿Te fijas? Porque hay un perro donde el perrito está tranquilo y todo en el fondo se le baja el perfil. El perrito lo que hace es calmar al niño, con el calor, en el fondo
le puede generar
más confianza, y ahí nosotros partimos adaptando al niño. Mira, aquí está la cascada, y la verdad es que nosotros usamos un montón de nombres mágicos para los instrumentos dentales.
Claro, para la fantasía.
Exactamente, sí. La varita mágica, tenemos el elefantito que tira aire y agua, tenemos la cascada, tenemos el tren, la locomotora y distintas cosas que van haciendo que él vaya identificando estos objetos. La nube, que son los algodones, le pusimos las nubes, los copitos de nieve, que son estas motitas de algodón, los pinceles, que son... todo tiene un nombre.
Ahora, cuando un niño tenía una experiencia no tan grata en el dentista, porque yo creo que el dentista no es grato para nadie.
No.
Independiente que uno le ponga nubes, trenes, exacto, lo que sea.
Claro, lo adorne como sea.
Igual el dentista es incómodo. Pero sí, cuando un niño que viene de la experiencia más tradicional y se encuentra con esto que es mucho más bonito, mucho más acogedor finalmente.
Sí.
¿Logra relajarse?
Absolutamente. El niño se entrega.
Ya.
Y no se da cuenta que se está entregando porque él está...
O sea, lo dice una madre de un niño dramático. O sea, mi hijo es dramático por esencia, entonces todo es...
Para él es intenso.
Es muy intenso. Y su visita al dentista, independiente que haya tenido experiencias previas, fueron un desastre. O sea, él le quitaba las cosas de la mano a la dentista.
Claro, no
le
tenía
gustaba. Que sujetarlo casi como... Sí. No, era de verdad agotador. O sea, una sesión al dentista en mi caso fue agotadora por lo menos 3 veces.
Claro.
Entonces yo me imagino que lo llevo quizás a este escenario... bueno, tengo 2 caminos. Me manda así como a la punta del cerro, que ni con perro ni con nada entrar. O, como dices tú, se relaja y lo vive. Y la experiencia que vive es distinta. Entonces, claro, para
yo
el odontólogo y los papás,
sí,
también es un alivio.
Sí.
Quiero saber el rol de Elvis. ¿Cómo ayuda él? Yo tengo entendido que él incluso va a buscar cara a la sala de espera,
claro,
al paciente.
Elvis está absolutamente activo a todos los niveles de la consulta. O sea, el niño llega a la recepción y Elvis va a buscar al niño y luego es cuando se genera el vínculo.
Es que encuentro choro. O sea, mi hijo que ama a los perros, yo creo que lo va a buscar Elvis y ya se entrega la boca.
Claro, o sea, eso pasa. Que
o sea, así, mirándolo así, claro.
Claro, bueno, se genera el vínculo en la sala de espera, donde el entrenador de Elvis le pasa unos alimentos al niño para que él le dé órdenes, sentado, echado, una vuelta. Entonces el niño se empieza a comunicar con Elvis en este caso. Y luego de eso, cuando ya tenemos una intervención previa, un contacto previo, Elvis ya sabe dónde está el sillón. Entonces, Elvis, vamos al sillón. El niño agarra la correa del niño, ya, del perrito de Elvis, y se van al sillón.
¿Y Elvis está presente una vez a la semana? ¿Cuánto tiempo está ahí?
Por ahora está una vez a la semana, los días martes en la tarde.
O sea, las personas pueden sacar horas justamente.
Absolutamente.
¿Y puede ser cualquier niño que quiera ser acompañado por Elvis?
Cualquier
¿O estamos
niño.
Solamente en el caso de...?
Cualquier niño. O sea, nosotros le abrimos las puertas, por supuesto, a todos los niños que tengan alguna capacidad diferente. Asperger, síndrome de Down, en el fondo cualquier enfermedad que sea limitante en el caso para poder relacionarse con nosotros los dentistas, que es más complicado, ¿te fijas? Pero hemos recibido niños con fobias al dentista.
Donde, ¿y cómo han reaccionado con Elvis?
Súper bien, de hecho es tan impresionante que a tal nivel que yo digo, pero se porta regio, o sea, aquí nunca hubo una fobia, porque claro, se sienta el niño, le mostramos todo y responde súper bien. Mira, yo voy a usar esto, voy a usar esto otro, y vamos a hacer esto. Listo. Para atrás el sillón, abre la boca, 5 minutos y terminamos.
Y Elvis se queda sentadito al lado todo ese rato.
En los pies. Encima del paciente.
Ah, mira.
En los pies. En el fondo está aquí en la solapa.
Y Elvis tiene una bonita historia de vida también, porque él fue rescatado, ¿verdad?
Fue rescatado.
De chiquitito.
Chiquitito.
Sí, estaba ahí en el río, en la ladera del río Mapocho, ¿no?
Así es.
Sí.
Y la persona que lo rescató estaba escuchando Elvis Presley en la radio.
¡Ah! Y ahí tuvo
y
su
dijo,
nombre.
Listo, esto no es coincidencia.
Menos mal que era Elvis y no sé.
Shakira.
Claro.
Se habría puesto Shakiro.
Maluma.
Claro.
Oye, y bueno, ustedes están ubicados en el centro de la capital, ¿verdad?
Estamos en Paseo Huérfanos, 786, oficina 508.
Perfecto. ¿Página web?
Sí, tienen sitio
sí,
web,
¿verdad? www.plusdent.cl.
El plus es con dos S, dent con dos T.
Y esto es para todas las edades.
Esto es para todas las edades.
¿Es solo atención infantil o también pueden acceder?
Nosotros,
imagino que
centro,
no con Elvi, pero algún adulto.
Sí, nuestro centro odontológico atiende, tenemos todas las especialidades, ortodoncia, cirugía, en el fondo todas las prestaciones dentales. Y Elvi en este minuto está para acompañar los días martes en la tarde por horario, que ese módulo corresponde a la atención de niños. Si es que... Yo creo que si es que hay algún adulto que efectivamente solicite esta atención, habría que evaluarse. Yo no creo que haya ningún problema.
Ya, perfecto.
Por entonces, ahora nos está acompañando Elvi con niños.
La sugerencia es que los niños partan su primera experiencia a los 6 meses, la retomen a los 2 años y ya ahí en adelante.
Exactamente. Lo que nosotros vemos hartos en niños es la permanencia del biberón nocturno.
Ah, claro, ese es un problema.
Ese es un tema bastante importante que yo... Como nosotros como dentistas vemos regularmente. O sea, el biberón nocturno, después de los 3 años, genera caries dentales.
Ah, pero hasta los 3 años pueden seguir.
O sea, claro, hasta los 3 años se ha visto que...
Sin agregarle azúcar, claro.
Exactamente. Mm. Ahora, hay un conflicto con los pediatras también. No sé si un conflicto directo. Sin embargo, a algunos papás no se les sugiere suspender ese biberón nocturno. Pero generan daño y generan caries, ¿te fijas?
A mí me dijeron que hasta el año nomás. Imagínate, depende del pediatra.
Entonces, claro, uno les pregunta a los papás y les comentaron algo sobre el biberón nocturno. No, la verdad es que no. Y tú ves, el niño está lleno de caries. ¿Te fijas? Entonces es un tema porque al final ese biberón nocturno, esa leche que queda en la boca, genera lesiones iniciales, lesiones blancas en los dientes anteriores y finalmente se cavitan y hacen caries. A los 3 años y medio los niños llegan, pero llenos de caries.
Yo lo que hago es que, por ejemplo, mi hija sale del jardín a las 6 de la tarde, llegamos a la casa, come, es la hora de la cena y come, después, no sé, dejamos pasar una hora algo y de ahí se toma su leche. Todo esto despierto, obviamente, todavía, y después se lava los dientes, hace su pipí, se pone el pijama y se acuesta. Y ya no come ni toma nada más.
Perfecto.
Así lo estamos haciendo.
Yo creo que es súper importante... generar el hábito de luego de comer lavarse los dientes. Hay 6 dientes que lavar, 7 dientes que lavar, 8, los que sean, la edad que sea, pero hay que cepillarlos. Con el hábito que implica introducir algo a la boca, ¿cierto? Se tragará la agüita, pero hay algo que está haciendo un cepillado y luego de eso ir a dormir.
Y no siempre, por ejemplo, uno ya cuando son más grandecitos, por ejemplo, mi hija tiene 4 años, que ya ella aprenda a cepillarlo, qué sé yo, se cepille los dientes y todo, pero no sé, mi recomendación es que después el último cepillado se lo haga uno, ¿verdad? Porque ellos no saben cepillarse bien.
Exacto.
Pero es bueno que no hacerles todo, claro, para que ella se vea autónoma, vea que hace sus cosas, enseñarle en eso, el otro año ya entra al colegio, entonces que aprenda a hacer sus cosas, pero el último cepillado igual hacérselo uno.
Exactamente, esas son las indicaciones que nosotros damos, o sea, que el niño sepa hacerlo, pero la motricidad fina no se desarrolla hasta que el niño empieza a escribir. Y eso es alrededor de los 6, 7 años. Por lo tanto, es ahí cuando el niño recién puede...
podemos dejar solito.
Exactamente. Perfeccionar su cepillado y ya delegarle un poquito la responsabilidad a él. Pero siempre la papá tiene que, o la mamá, repasar el cepillado después de que el niño lo haga.
El uso de pastas dentales. ¿Cómo es? Porque uno va, por ejemplo, a la farmacia y ve que salen por edades, de 0 a 2 años, después de 2 a 5 años, 4 años, otras. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? Y si cuando son tan chicos es necesario que la usen.
Según las normativas del Ministerio de Salud, las pastas de dientes deben ser floradas a partir... Ahí hay unas indicaciones nuevas.
¿Ya?
Sin embargo, lo que yo creo que la mayoría de los colegas manejan es que a partir de los 6 años, cuando aparece la muela de los 6 años, que es una muela definitiva, la pasta debe ser concentración de adulto, 1500 partículas de flúor por millón. ¿Ya?
¿Y hay pastas infantiles que traen esa concentración?
Yo creo que sí, o sea, deberían haber.
O sea, la dentista de mi hijo, que tiene 8, le pidió que empezara a usar ya pasta
adulto.
De adulto.
Sí, claro, desde los 6 años. Cuando aparece la muela de los 6 años.
Yo lo tenía con pasta de niño, digamos.
Ya.
O sea, claro. Ahora, para la edad previa, las pastas de dientes, según las normativas anteriores eran 1000 partículas de flúor por millón. Sin embargo, se comenta que independiente de que sean dientes de leche, deben ser 1500 partículas de flúor por millón. Ahora, las pastas de niño siguen siendo de 1000 partículas de flúor por millón.
Ya.
Ahí, claro, yo creo que va a haber una transición hasta que estas pastas de niño efectivamente lleven las 1500. Ahora, 1000 partículas de flúor por millón para niños está bien.
Para los niños menores.
Exactamente. Ahora, sin pasta de dientes, hasta que ellos logren manejar el reflejo de la deglución.
Claro,
en el fondo, se tragan todo. Exactamente.
O sea, ¿desde qué edad más o menos?
2 años.
O sea, hasta los 2 años puede ser un cepillado sin pasta.
Es que depende del niño. O sea, decirte una edad es difícil.
Es difícil, ya.
Claro, el niño traga la mayoría del agua y la idea es que no se trague la pasta.
¿Y el uso de hilo dental?
Mira, el hilo dental...
Mi hijo ocupa, pero porque a él le gusta, digamos.
Si nosotros podemos generar el hábito en niños del hilo dental, se usa el hilo dental.
¿Ya?
Porque el niño no lo va a hacer, lo va a hacer el papá. ¿Ya? Ahora, decirte no se indica el uso de hilo dental, no es así. ¿Ya? El hilo dental se puede usar cuando lo que pasa es que los niños comienzan a crecer y los espacios entre los dientes empiezan a aumentar, porque el maxilar, la carita empieza a crecer y ya no están tan apretados. Por lo tanto...
No es necesario quizás el hilo.
Exactamente. Cuando tú ves que el hilo pasa en banda y en el fondo no se retiene, ahí se retienen alimentos más grandes. Por lo tanto, ahí hay que cepillar. La seda ya no hace efecto.
Claro.
La seda hace efecto cuando el espacio está apretado. Y eso es cuando están los dientes más chiquititos, quizás alrededor del...
Y en la adultez.
Exacto, en la adultez están apretados.
No sé por qué se empiezan a enchuecar los dientes y se empiezan como a apretar.
Pero en los niños, en el fondo, en la medida que esta seda se retenga, se indica. Te fijas en los espacios que están apretaditas las muelas. Pero la edad, los niños empiezan a crecer y esos espacios se empiezan a abrir por el crecimiento de la carita. Te fijas y ahí ya no se indica la seda.
Y, no sé, el tipo de cepillo, por ejemplo... Tanta variedad en el mercado, uno a veces comete el error de comprar el de mono sin saber si es efectivo o no. Yo ahora ya no compro con mono, excepto para mandarle al colegio, pero hay unos que son, es que no me acuerdo la marca y no sé si la puedo mencionar, pero son como especiales.
Sí, hay una gran gama de cepillos dentales. ¿Y
hay diferencia?
Los papás se nos pierden un poquito. Yo creo que las indicaciones del cepillo dental, cómo tienen que ser, son bastante claras, ¿cierto? Cabezal pequeño para que logre acceder a las zonas posteriores, ¿cierto? Que no sea un cabezal grande con filamentos largos porque no cabe en la boquita de los niños, ¿cierto? Filamentos de corte recto que no tenga irregularidades, ¿cierto?
Perfecto.
De corte recto, mango recto para la fácil prensión.
O sea, lo más simple posible.
Exactamente. Y los filamentos, que cada filamento microscópicamente tenga final en curva, no puntiagudo. ¿Cierto? Porque si son como agujitas, podemos generar pequeñas erosiones en la encía o pequeñas heridas,
claro.
¿Cierto? Eso microscópicamente hablando, que nosotros no lo sabemos.
Claro.
Hay distintas marcas en el mercado y muy pocos cumplen con estas indicaciones que yo te acabo de decir.
Claro.
O sea, tú me describes ese cepillo y yo sé cuál es y es el que compro.
Sí.
Ya.
Sí.
Ahora, claro, si nosotros... Esas son las indicaciones para niño y para adulto, ¿cierto?
Sí.
Y aquí el mercado nos ha llenado de cosas, gomas que pulen.
Claro.
No sé, masajeadores de encía. Es lo más curioso porque yo nunca había sabido que la encía había que masajearla.
¿No se masajea la encía?
Mira, y te meten cosas
es
en la
súper
cabeza.
Es súper curioso. Entonces, yo digo, mi encía alguna vez me ha pedido, oye, por favor, masajeame. La verdad es que no.
No es necesario.
Además que es bastante sensible esa zona. Yo no sé si uno debiese masajear una encía.
Me faltó decir un detalle. El cepillo siempre suave. Siempre.
El suave, sí, porque siempre. Está suave, medio y duro.
Exacto.
Ya, el medio y duro, chao. Hay otro que dice sensible.
Claro. Sí. En el fondo, en niños y en adultos, las indicaciones son cepillos suaves. A algunos pacientes les gustan los medios y algunos dentistas indican los medios, pero la verdad es que
son
difíciles, son algunas veces dañinos. Si la técnica de cepillado es un poquito agresiva, te fijas, yo les digo a los pacientes que se chasconean un poquito cuando se cepillan.
Lo que pasa es que yo creo que uno el cepillado lo hace siempre apurado.
Sí.
Corriendo.
Claro, justo
no,
antes de
no
salir,
voy con
voy
el
saliendo,
tiempo
voy saliendo, claro.
Y los 2 minutos que se supone que yo no alcanzo a estar 2 minutos, o sea, yo... Y salgo corriendo y yo creo que a todos nos debe pasar.
Sí.
Excepto en la noche.
Cuesta
cuando ya
mucho hacer
tiempo.
Ese cepillado perfecto,
sí,
que nos
sé.
Enseñan los dientes.
Pero ¿cuánto es el mínimo?
Mira, yo siempre le digo a los papás y a los niños
el
en
mínimo
general,
y el cómo.
Claro, yo les digo a los papás que los niños ahora todos tienen tablet, celular o una radio, ¿cierto? Que pongan su canción favorita. Ok, su canción favorita, cepíllame los dientes. En el fondo, tú, cepíllate los dientes, todo lo que dura la canción.
Son como 5 minutos.
No, depende.
3 minutos serán.
Mínimo sí, tres.
Tres sí, minutos.
Tres minutos.
¿Te fijas?
Es harto.
En el fondo, ¿qué implica esta instancia? Pasarse la seda si es necesario. Pasarte los
todo. No es en que estés cepillándote.
En el fondo, el hábito.
Todo el proceso.
Todo el proceso.
Ya.
¿Cierto? Donde uno se pasa la seda, enrolla la bota. Luego, si es que es necesario usar estos cepillitos interproximales, lo lava, listo. Agarra el cepillo, le pone pasta.
¿Y el enjuague en niños?
Mira, la verdad es que nosotros estamos invadidos de ese enjuague.
De productos.
Productos, ¿cierto? Sí. Y la verdad, yo siempre le digo esto a mis pacientes, dicen, no. Ay, sí, hay enjuagues dentales, no quiero decir marcas en general, pero que son como agüita de las Carmelitas. Así les digo yo. En el fondo, no tienen ningún componente activo.
En el fondo te refrescan nomás.
No tienen ningún componente activo, no tienen ningún medicamento, no tienen nada que efectivamente sea beneficioso, sino que dan algún carácter
de
cosmético.
Frescura.
Exactamente. Son más
que también en ese sentido se puede ocupar, porque quien quiere salir.
O sea, se agradece.
Se agradece.
Claro.
¿Ah? Oye,
rico.
A propósito de se agradece, le agradecemos acá a nuestra entrevistada, pues, por haber estado
Natalia
con nosotros.
Salvo.
Natalia Salvo, odontóloga del Centro Plus Dent. Acuérdense, con 2 S y 2 T ahí para que lo busquen.
Claro, vayan a vernos. Plus sí. Dent.
No, yo voy a ir
huérfanos.
Con los dos, porque tengo el más chico con bruxismo y el otro día me di cuenta que se peló o se sacó parte de los dientes.
Imagínate, plusdent.cl, huérfanos 7.
Le faltaba
8,
la 6. Mitad de la pieza. Tal. Ahí casi, no, es que fue heavy igual.
Sí. Ay, qué increíble.
Hay
sí.
que ver, claro, ahí por qué. ¿Cuántos años tiene?
2, 5 y 8, el de 5. Tenía aquí pedazo de diente menos. De
anda nerviosito.
¿Ah? Hay que verlo ahí, sí.
Sí. Ahí para que lo acompañe Elvis. Recordemos que estábamos claro que hablando sí. del perrito Elvis que está acompañando a los niños que tengan un poco de miedo ahí para asistir al dentista. Elvis los va a estar acompañando y cuidando.
Espectaculares.
Gracias Natalia por haber estado con
nos
nosotros.
Nos vamos a comerciales entonces.
Eso, nos vamos a comerciales y volvemos con más temas aquí en Padres al Día.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana. Patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl.
Febrero 5. Propuesta y vanguardia en un homenaje a Violeta Parra de profunda revisión musical. Conoce el disco de la pianista y cantante Milena Fiertel en presentación en vivo junto al baterista Tilo González y al contrabajista Federico Foré. 13 de diciembre, 20:30 horas en Sala Master, Miguel Claro 509, Providencia. Proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Facultad de Artes y Departamento de Música de la Universidad de Chile. Además del Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile. Importadora Isla. Líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de julio, 776.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal, y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? En Farmacia Martínez Acuña, en el paradero 27 y medio de Gran Avenida. Teléfono de Farmacia Martínez Acuña, 22-559-2929.
Acomódate. Paola y Valeria ya están de vuelta con más datos, historias, entretención e información en Padres al Día.
Observo de tu madre te mece, me hace sentir fuerte mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo.
Y estamos casi instalados ya para este segundo bloque de Padres al Día. Les recordamos que nos pueden escuchar miércoles y viernes de 11 a 12 aquí en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, @padresaldia_, o enviarnos un correo como... para participar como panelista, auspiciador, o si tienen consultas respecto a la información que entregamos en el programa, en programapadresaldia@gmail.com. Pao, ¿qué sorpresa nos traes para este segundo bloque?
Sí, oye, bueno, vale, mira, ¿quién no ha tenido la fantasía, mira y escucha, de contratar un chef privado, alguien preparado para deleitarte con los manjares más exquisitos del planeta, a ti, a tu familia y a tus invitados? Oye, pero fíjate, Vale, que este sueño sí se puede hacer realidad. No queda ahí solamente en la fantasía.
¿Te cocinan como en la casa?
Así es, ahí te vamos a contar. Aquí es donde entra en escena el Club de la Cocina, un servicio que cumple ese sueño, el de un cocinero personal sin necesidad de que quedes desfinanciada o desfinanciado. Dime, Vale, ¿qué no es ideal para la celebración, por ejemplo, de fin de año? ¿Ah? Por ejemplo, siempre hay alguien que tiene que poner la casa.
Cuando invitáis a los amigos.
Claro.
O si quieres sorprender a tu pareja.
También para todas esas ocasiones. Por ejemplo, cuando a fin de año de repente se pone toda la familia de acuerdo y le toca la casa a una persona. Bueno, esa persona siempre está ahí metida en la cocina, no puede compartir bien con el resto de la familia o los amigos.
O que está ahí adelantando con el lavado de la loza. Claro. De lo que ocupaste.
Entonces, por ejemplo, pueden contratar.
Un clásico, ¿no?
Sí, pueden contratar a este chef. Y lo pueden pagar, por ejemplo, entre todos. O bueno, si el dueño de casa es dadivoso, lo paga él, ¿verdad? Así que bueno, para contarnos al respecto, lo mismo puede pasar con las empresas, ¿verdad? Hay varias fiestas que se vienen ahora fin de año. También aquellos que quieran hacer como cursos grupales de cocina, compañeros de trabajo o amigos, en fin. Para hablar de todo esto que es posible, nos acompaña acá en estudio Fernando Paredes, cofundador del Club de la Cocina. Así que le damos
bienvenido.
La bienvenida acá a Padres al Día.
Muchas gracias.
¿Cómo están? Pero trajo algo preparado, ¿no?
No alcancé.
Muy temprano.
Muy corta la mañana.
Muy temprano.
Oye, tenemos miles de preguntas. Sí. ¿Por qué se llama el Club de la Cocina? Partamos por ahí.
Con lo básico partimos.
Lo básico. Bueno, se llama el Club de la Cocina porque la idea es... juntar a la gente, ya sean amigos, familiares, juntarlos alrededor de la cocina en lo que es como un sentido del club, digamos, en que todos participan, algo más interactivo.
Ya, perfecto. ¿Y por qué ustedes dijeron, es que en verdad creo que este servicio lo podemos vender?
Es algo que se necesita.
Claro,
hay mercado.
Mira, nosotros nos dimos cuenta que había en verdad mucha gente que... muchas veces tenía estos requerimientos, y lo que hacemos nosotros es en nuestra plataforma tener distintos chefs que prestan este tipo de servicios. Entonces hoy día la gente se mete, busca lo que quiere, voy a inventar un cóctel en tal fecha de tal tipo de comida, y encuentra todas las distintas ofertas que hay de distintos chefs que ya son de comprobada calidad, que tienen comentarios, un poco como la seguridad que te puede dar una plataforma de venta online, digamos.
Y cada chef te indica ahí en este sitio web cuáles son sus especialidades.
Exacto, cada chef tiene su perfil. ¿Mm? En su perfil ellos cuentan las cosas que hacen. Por ejemplo, hacemos clases de cocina a domicilio, cenas para dos, tipos de comida, comida española, comida japonesa por inventar. Y tienen distintas propuestas que ellos ofrecen. Y además los clientes pueden pedir cosas más a la medida, digamos. Algo que a lo mejor no lo encuentre tal cual.
Ahora, no tiene que para qué ser un plato tan producido, digamos.
No, hay de todo. Hay hasta, mira, si lo menos producido son los asados.
También hay
asados. Sí, hay asados a parrilla, o sea, perdón, parrillas a domicilio. Hay tipos de comida de todo, desde pastelería, como hacer pan, hasta comida francesa.
¿Y ahora cómo funciona esto ya? Yo quiero que me hagan tal y tal plato. Llegan con los ingredientes, hay que comprarlos.
Claro, no, la idea es que la gente no haga nada. El cliente, en el fondo...
Un sueño, ¿ves? Te dije al principio.
No, es que en verdad...
Claro, es que sea todo como. El chef llega con todo. Y llega a la casa con todos los ingredientes. Si es que va con garzones o ayudantes, llegan con él.
¿También se puede contratar eso?
Sí, claro.
Quiero saber, ¿deja la loza lavada?
Dejan todo limpio. ¡Oh! Dejan impecable.
Más que un sueño, eso.
Y si no, vuelven después.
Tendría un problema si no, que deja toda la ropa.
Claro, no. Dejan todo impecable, eso es súper importante.
Es súper importante para uno.
De todas maneras. Sí. Sobre todo cuando son eventos grandes, medio familiares, donde está todo.
Y esto se puede hacer cualquier día de la semana, en cualquier horario.
Siempre va a depender de las disponibilidades de los chefs.
Obvio, pero
la opción está, claro, y tenemos más de 25 chefs, entonces generalmente hay varias siempre opciones para todas las fechas, claro.
Y hay chefs que, claro, trabajan para días feriados, festividades, sí, de todo tipo. Ahora se nos viene a fin de año, ¿verdad?
Sobre todo si los contratan con tiempo. Mientras más tiempo, claro, antelación tengan, generalmente es más fácil encontrar fechas especiales. Sobre todo, no sé, Año Nuevo, Navidad, que a lo mejor también los
chefs... Es que son como de alta demanda.
Son de demasiada demanda, pero bueno, ahí están.
Sí, pero para un cumpleaños no sé, por niños que a veces tienen alergia alimenticia,
claro,
hace preparaciones especiales.
Sí, de hecho tenemos muchos requerimientos de clases de cocina para niños en casa. Entonces va el chef con todos los ingredientes, con una clase ya media preparada, y cocinan con los chicos para enseñarles cosas de todo, digamos.
¿Grupos de cuántos pueden ser?
Dependiendo, al final todo.
O sea, es que es súper buena opción, porque por ejemplo a mis hijos les encanta cocinar. De hecho, su taller favorito en el colegio es el de cocina. Y yo creo, no sé, pues para un cumpleaños tú les puedes contratar un chef.
Exacto.
Y no sé,
y es original.
En vez del payaso que va a jugar, va a alguien que van a hacer algo entretenido, que los niños
y
aprenden.
Y los sacas ahí y están haciendo cosas en el cumpleaños.
Exacto.
Y después se las comen.
Y en vez de estar rayando las paredes y todas esas cosas, claro, están cocinando.
De hecho, en colegios también muchos no nos han cotizado y contratado para hacer talleres de fin de año con el curso que se portó bien. No sé cómo lo harán para decidir quién es, pero un grupo de niños va a uno de los chefs, hace su clase, son 2, 3, 4 horas. Y
estupendo,
sí, muy bueno.
Y para las empresas, ¿qué tienen pensado ahora que se nos acerca con pasos agigantados el fin de año?
Bueno, las empresas, bueno, va a depender siempre el presupuesto de las empresas, pero generalmente hacen al menos un evento de amigo secreto, que se juntan todos a hacer algo. Bueno, acá tienen un servicio para que no se preocupen de la comida.
Claro.
Y que si quieren solamente comer, pueden comer. Si quieren participar y hacer una cosa más interactiva, pueden participar también. Y además tienen las juntas de fin de año de las mismas oficinas.
Fernando, ¿y tenemos un mínimo?
No, para nada. O sea, el mínimo está dado por lo que cuesta nomás. Mientras menos gente es, cuesta más por persona, digamos. Porque claro.
¿Desde cuánto en adelante están los precios? Para la gente que se haga una idea, porque suena esto tan maravilloso, no, y pueden pensar que quizás es inalcanzable.
No, para nada. Para grupos, por ejemplo, de más menos 8 o 10 personas, sale como desde 18 lucas por persona para arriba.
Y eso incluye
todo. O sea, incluye que llegue el chef a tu casa con todo lo que contrataste, la comida, todo, cocinen. Ya sea participando con los invitados, cocinando solo, eso ya va a depender del cliente.
Lo que uno quiera.
Claro, y que limpien y se vayan.
Ya.
En general son entre 2 o 3 horas que dura cada evento.
¿Y si queremos incluir también un mozo, alguien que ayude?
se lo dicen al chef y el chef va a llegar con los garzones que ustedes
garzón,
contraten.
Garzón, esa era la palabra. Que dije, no es esa la que estoy diciendo.
¿Qué dijiste tú?
Mozo.
Buen mozo, es que son chef buen mozo.
Le salió lo ciútico.
Que andaba buscando la palabra y no la encontraba en mi cerebrillo. Claro. Oye, así que eso. Y si incluye un garzón, ¿desde cuánto es más o menos?
Los garzones cuestan como 30 mil pesos más generalmente. También siempre eso depende de cada uno de los chefs. 30 mil pesos extra por garzón, digamos.
Sí, no, pero te digo, al total, o sea, ese es por evento, 30 mil a lo que te sumó lo de los 18 uh-huh. por persona.
Exacto.
Pero dividido, no sé, pues
claro.
Es poco, sí, claro, es son 3 lucas más.
Claro, claro, porque es 30 mil por el evento.
Por el evento completo, entonces, sí, claro, si son 10 personas.
Lo que pasa es que yo creo que esto funciona muy bien con amigos.
Sí.
Sí. Sí, sí,
o sea,
sí.
A mí me encanta, decía yo, antes me encantaba invitar gente a mi casa, pero me da una lata después cuando se llegan todos, porque
limpiar,
en verdad
nadie te
ahí
ayuda.
Sí van los amigos, no quedan ni un amigo.
Mis amigos siempre, la Ceci, el Leo, que claro. Lo voy a siempre, siempre, pero claro, no sea lo general.
Por sí. Eso te digo que es súper buena alternativa. Ya, yo presto la casa, pero tengo este servicio que es el club de la cocina, que cuesta tanto, hagámoslo así. Y yo pongo
tal
la casa.
Cual.
Perfecto, ¿o
y
no?
Se ponen todos
es
de acuerdo.
Una buena regla.
Exacto, y se ponen todos de acuerdo en el tipo de comida que quieren, qué es lo que quieren hacer, y buscan un chef y listo.
Sí, porque siempre le pasa en un grupo de amigos que alguien tiene la casa ideal.
Claro.
¿Te has fijado? Entonces siempre lo calzan. Siempre tiene que ser ahí las cosas. Entonces, claro, esa persona siempre tiene que trabajar más.
Claro.
Entonces, darle un descanso, de cierta forma, un relajo que disfrute igual que el resto. O sea, es justo y necesario. Para el Club de la Cocina, recordemos, ellos tienen un sitio web que es www.clubdelacocina.cl. También están en Facebook, Club de la Cocina. Así que ahí pueden encontrar todos los datos más en detalle, lo que nos está conversando acá nuestro entrevistado. Fernando
Paredes.
Antes que
lo despidamos,
¿sí?
¿Solo Santiago?
Santiago, Viña, Santiago y Quinta Región. Son
perfecto.
Los lugares en que tenemos chef
Santiago
hoy día.
Santiago y Región de Valparaíso.
Sí, estupendo, sí. Y para todas las festividades. Así que vayan viendo, analizando, conversándolo.
Buscando, claro.
Con sus familias, amigos y todo. Y para ir reservando también.
Exactamente.
A los chefs, que hay de todo lo que uno se imagine. ¿Verdad? Comida italiana, tailandesa, sushi, asado.
Oye,
ay, ya me dio hambre, porque ya un cuarto para las 12.
A mí se me ocurrieron muchas ideas en esta entrevista.
¿En serio?
Sí.
Ay, también una cena romántica también puede
no,
ser.
No, sé, yo no me voy a pronunciar al respecto.
Oye, agradecemos entonces. Muchas gracias, Fernando Paredes, quien es cofundador del Club de la Cocina, por habernos traído esta excelente alternativa acá a Radio Universidad de Chile, Padres al Día. Así que muchas gracias, que estés bien.
Muchas gracias por la invitación.
Chao, Fernando.
Chao, chao.
Y seguimos adelante con nuestro programa. Vale, vale, vale.
Sí, ya sé que me toca. Vamos a hablar de construcción inmobiliaria.
Con onda, digo yo.
Con onda.
Con estilo.
Con estilo. Bueno, ahí es tan subjetivo todo. Hay unas construcciones que son tan
fome.
Horrendas.
Y de eso vamos a hablar.
Y muy caras. Que uno dice, ¿cómo es posible que haya gente que pague por esto? Pero esa gente que compró debe considerar que, no sé, la rompió, digamos. Bueno, no se trata solo de falta de espacio, ya que la oferta inmobiliaria incluye casas de gran tamaño, pero todas iguales, que también ese es un tema, que se quedan atrás en innovación y al parecer nos estamos olvidando un poco de la originalidad y nos convertimos en compradores solo de fábrica. Yo creo que ese es el fenómeno hace rato, o sea, todas las casas iguales, a lo más una pieza de servicio o sin pieza de servicio, no hay gran diferencia. Pero bueno, para hablar sobre esto y profundizar también en qué otras alternativas existen en el mercado, es que nos acompaña la jefa de proyectos de constructora Armet, María Constanza
Artem.
Ávila. ¿Y qué
Artem.
Dije yo? ¿Qué dije yo?
No sé, cualquier cosa, pero...
¡Perdón! Es que ya estoy mal de la alergia,
María
ya no pienso.
María Constanza Ávila, jefa de proyectos de constructora Artem.
Artem. Ah, es con tilde
Así
la cosa.
Es.
Y bueno, ella nos acompaña aquí para contarnos un poco de qué se trata y qué es lo que ustedes están ofreciendo.
Mira, claro, lo que tú comentabas es un fenómeno que está pasando hace un tiempo ya, ¿cierto? Las inmobiliarias y también el ámbito de la construcción, las constructoras en sí, ofrecen casi siempre lo mismo y la verdad es que la oferta... nosotros consideramos como empresa en realidad que aparte de no innovar, el producto que ofrece ha dejado la estética completamente de lado. Y la verdad es que es algo bastante lógico, pensando en que es un negocio, ¿no es cierto? Y primando simplemente los criterios económicos, claro, o sea, al final...
Es que ese es el punto, porque en el fondo lo que hacen el negocio es pedazo de tierra, cuánto construyo, aquí me calza y vamos construyendo.
Exacto.
Es una fábrica de salchichas de casa.
Exactamente.
Pero, y que hay una alternativa, uno dice, ya, si va a ser más de lo mismo, aquí Peñalolengua, Churaba, las cosas, da lo mismo.
Todo lo mismo, claro.
No tiene que ver ni siquiera, a menos que ya tú te compres o tengas muchas lucas, y ya ese es otro tema, pero en el promedio es como que uno compra lo que hay.
Exacto. Entonces, la verdad es que nuestra propuesta parte un poco de eso. O sea, vimos que toda la oferta inmobiliaria al final ofrecía lo mismo, y muchas veces se olvidaban de la parte estética de la arquitectura, que es un ámbito esencial a la hora de crear un hogar, en realidad.
Exacto.
El hecho de convivir con la luz natural, el hecho de tener un cierto grado de confort, o sea, esos son aspectos fundamentales a la hora de tener una casa cómoda.
¿Y ustedes cómo reflejan esto concretamente en la construcción?
Bueno, nuestros modelos, no sé si pudiste...
Algo vimos, sí.
¿Tuviste la oportunidad de verlo? Claro, es una arquitectura bastante novedosa, ya, ocupa mucho la luz natural. La idea justamente, exactamente, o sea, es hacer una casa principalmente eficiente, te fijas, que capte la luz natural a toda hora, pero sin necesidad de freírte en verano ni congelarte en invierno, ¿te fijas?
¿Y cómo lo logran eso?
Bueno, ocupando tecnología de punta, por ejemplo, obviamente todos los ventanales son termopaneles. Y la verdad es que si no fuese así, efectivamente sería invivible, ¿te fijas? Porque la superficie de ventanales es mayor que la superficie de muros en nuestras casas.
Pero ¡ay, qué bonito! Me gusta eso.
Eso sí. Nos permite tener excelentes vistas, incorporar todo lo que es el paisajismo. Prácticamente pasa a ser parte de tu escenario todos los días dentro de tu casa. Y también el tema de la luz, ya que...
Para mí es fundamental. Yo entro a un departamento, si lo veo, aunque sea hermoso así o amplio, qué sé yo, pero veo que es oscuro.
Claro.
No.
Espanto.
No, porque te deprime. Sí. Te deprime. Yo encuentro que entrar a un lugar que es muy... Se ve como tétrico, ¿no? Te baja la energía, en fin. Cuando entra luz, eso se agradece millones.
Exactamente.
Pero también tiene que haber un equilibrio, porque cuando entra esa luz en invierno y uno quiere que esté...
Ah, a mí me gusta siempre que entre luz.
Bueno, por eso, un poco por lo que dices tú, se hace un estudio del comportamiento solar de la casa, ¿ya? Porque en cada emplazamiento vemos las posibles posiciones de la casa y vemos cómo llegaría el sol, y se evita el sol directo. ¿Por qué? Porque si bien buscamos luz, no buscamos un sol que te fría, ¿no es cierto? Entonces,
obvio.
Se busca...
O que te despierte.
Claro, que te despierte. De hecho, bueno, igual incorporamos otro tipo de tecnologías, que son estas persianas motorizadas, que también, eventualmente, si tú no quieres nada de luz, tú podrías bajar estas persianas y quedarte completamente oscura. O sea, se puede incorporar ese tipo de sistema.
¿Y dónde tienen ustedes proyectos en este momento, tanto construidos, listos para la venta, como en construcción?
Mira, en este momento nuestra casa piloto está en Calera de Tango. Esa es la muestra que tenemos y que invitamos a todas las personas a ir a visitarlo, porque como este sistema es modular, y la que tenemos construida, claro, es uno de los 14 modelos que tenemos, da una clara idea de todos los modelos, en realidad, de todas las posibles opciones. Y en este momento estamos construyendo en Matanza y en Paine.
Ya
esos son los proyectos que están en este momento en construcción.
Esos son proyectos que la persona los pidió, o sea, tenía un terreno y usted, ¿así funciona? ¿Cómo funciona? Para que sepa la gente.
Así funciona.
Sí, alguien tiene un terreno y pide, quiero construir mi casa acá, y se lo encargo acá a la constructora Artem.
Exacto.
Perfecto.
El terreno puede ser, nos han pedido desde Coquimbo hasta Chiloé. El transporte ahí es un poco complicado, pero se puede hacer igual. Nosotros trabajamos modularmente, por lo tanto eso nos permite en paralelo, mientras construimos en terreno, o en realidad hacemos el escarpe terreno, fundación, todo lo que es trabajo en terreno, se hace en paralelo en fábrica la estructura de módulos y luego eso se traslada. Ya, por lo tanto, es bastante más rápido que una construcción tradicional.
A mí lo que me gusta... ¿Cuánto demora?
Todo depende del modelo.
Claro,
sí,
claro.
Todo depende del modelo. Además que
igual... Pero usted mete en la arquitectura el tema, que sí. Es lo que no se está haciendo.
Exactamente. Y lo otro es que quería mencionar, es que tenemos modelos muy chiquititos. Por ejemplo, el más pequeño es de 53 metros cuadrados. Es como tipo loft, ¿ya? Pero puede ser ampliable. Entonces, nosotros no abandonamos el tema de la estética en ningún paso, porque proyectamos la ampliación completa, ¿te fijas? O sea, el resultado final de la casa, cosa de vigilar la estética en todas las etapas, o sea, desde el inicio hasta que tú completas tu casa con la cantidad de módulos que quieras agregar, digamos, hasta el final.
No, y lo bueno es que esto también es una alternativa para familias grandes.
También.
Porque sí. Las casas de hoy son súper chiquitas, por muy modernas que sean.
Sí.
Y hay familias que son grandes.
Exacto.
Aunque no sea lo normal, pero mínimo, no sé, una familia con 3 niños ya son 5 personas.
Claro.
Si crece ya pueden ser 6 o 7.
Exacto.
¿Y la más grande que tienen como...?
Esa tiene un total de 409 metros cuadrados.
Grande.
Sí.
Oh, gigante.
Sí, es bastante grande. La verdad es que se escapa un poco de...
del promedio, sí. Así lejos.
Lo que más nos piden son 3 dormitorios en realidad.
¿Cuál es el metraje que más se pide?
120 metros cuadrados más... Nosotros en todo caso le anexamos...
¿En primer piso?
En total, pero le anexamos un montón de terrazas. Por lo
en
tanto,
una en un piso. Dice.
En dos niveles,
claro. Ya.
Pero lo importante es que, y de hecho era un poco el objetivo de nuestros diseños, es que interiormente el espacio no sea tan grande, porque al final es el que más requiere mantención. Y
sí.
Recae sobre la dueña de casa muchas veces.
Claro.
Entonces, aún así, aunque los espacios interiores no son tan grandes, la casa se sigue viendo amplia por medio de mucho ventanal y mucho espacio de terraza.
¿Ya? Ay, sí, se agradecen las terrazas, sí. Me encantan, tanto en departamento como en casa.
Como mi terracita que yo tenía.
Sí, sí.
Teníamos una terracita de...
Que hacíamos las reuniones de pauta y muy grata. Así que bueno, pues ya saben, entonces para poder ver todo lo que nos está contando acá Valeria, perdón, María Constanza, Valeria tú.
No, si
te iba a contar a ti que tienen que ingresar a www.constructoraartem.cl.
¿Ah? Con 2A.
Claro, constructoraartem.cl. Y en Facebook también están Constructora Artem. Ahí van a poder ver las fotos, los diseños y todo lo que nos está explicando acá nuestra entrevistada María Constanza.
Bueno, y nos despedimos, querida Pau, hasta el viernes feriado para que igual nos escuche la gente.
Sí, ahí vamos a estar.
Vamos a hablar de distintas cosas sobre el programa de fortalecimiento de barrios comerciales con Cercotec, además de la sección de bienestar con nuestra querida Andrea Pizón.
Exactamente.
Y les traemos la novedad de la semana, que son estos champú de caballo que vienen a romperla.
Sí, ¿qué es lo que pasa en esta época que ya comienzan las piscinas, ir a la playa, los cuidados que hay que tener
con
los niños y los adolescentes también? ¿Ya? Porque hay mucho problema, lamentablemente, de asfixia en las piscinas y en distintos lugares donde se puedan bañar. Así que vamos a estar hablando todo esto con especialistas. Y hoy no se pierdan a las 4 de la tarde, Me Importas Tú, programa dirigido 100% a la mujer. Y como decía Valeria, ya nos reencontramos este próximo viernes a las 11 de la mañana en un nuevo capítulo de Padres al Día. Así que estén muy bien, chao, chao, y pásenlo estupendo. Chao, chao.
Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez. Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.